Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Maite Vizcarra, Augusto Álvarez, y hoy un invitado especial, que además es un amigo del programa de alguna manera, Fernando Rospigliosi, flamante congresista y periodista de vieja data y especialista en temas de seguridad. Lo hemos invitado para tener algunas de sus ideas, conceptos sobre la tarea parlamentaria y el momento político. Y si bien él no es un novato en temas del Congreso, y ha trabajado en y con el Congreso muchísimo tiempo, nunca había visto el mundo de una curul. Buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Buenos días, Mirko. Augusto, Maite.
Bueno, ¿cómo se ve el mundo desde una curul?
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por estar nuevamente aquí en este programa que hemos compartido hace algún tiempo. Para mí es una situación completamente nueva a la que recién me estoy acostumbrando. Fue algo absolutamente inesperado por las lamentables circunstancias en que tuve que entrar al Congreso, mirar las cosas desde ahí es algo que, en fin, me resulta difícil, porque es un ambiente muy complicado, como ustedes saben, tanto por la situación política como por el hecho de estar en un Congreso que tiene, 13 grupos políticos distintos, muy fragmentado, con gente que antes no había estado en el Congreso, es decir, gente claramente pro-terrorista o vinculada al terrorismo, y además con toda la cantidad de congresistas que tienen acusaciones a veces muy serias. Entonces, es una situación difícil moverse en ese ambiente, ¿no? Recién estoy tratando de aprender algunas cosas. He participado en un par de sesiones la semana pasada e inmediatamente me ha tocado la semana de representación. Ahora, esta semana que termina hoy día. Y bueno, lo que he hecho es empezar a visitar a unidades policiales, comisarías, en fin, barrios populares, en el tema que a mí me interesa, ¿no? En fin, estoy tratando de adaptarme lo más rápido posible a toda esta maquinaria que también tiene una burocracia complicada, según me estoy dando cuenta, ¿no? Pero desde el punto de vista político creo que las cosas van a ser difíciles, ¿no? Porque es evidente que ahí se tiene que negociar. Y bueno, yo estoy en la bancada de Fuerza Popular, como ustedes saben, y esa bancada ha tenido que negociar y va a tener que seguir haciéndolo con otros grupos para llegar a determinadas soluciones para ciertos problemas. Y eso es muy complicado y siempre causa problemas y desprestigio, sobre todo a aquellos que se involucran en esas negociaciones, ¿no? O sea, es bien difícil, por lo menos para mí, adaptarme a esta nueva situación, pero en fin, ahí estoy y habrá que hacer lo que se puede.
¿Un par de esos problemas que han mencionado, podrías precisarlos?
Bueno, mira, eso de la negociación siempre es mal visto por la opinión pública. Pero como digo, en estas circunstancias es indispensable. Entonces, por ejemplo, bueno, yo no he participado pero negociar una mesa directiva como la que hay ahora, supongo que habrá sido complicado y ha involucrado una carga para todos los que participaron en eso. Ahí Nano era alguien que tenía una serie de cualidades y condiciones para eso, un hombre extrovertido, amiguero y que tenía sentido político, ¿no? Él tenía una trayectoria política más o menos larga y entonces se movía muy eficazmente en ese terreno. Yo naturalmente no puedo reemplazarlo en ese papel, pero hay gente que tiene que hacer ese tipo de trabajo y que, como digo, es complicado, es difícil, implica un costo político, pero es indispensable en estas circunstancias, ¿no? Donde se trata de, en fin, a veces de llegar a una solución menos mala que otra que puede ser muy mala. Pero así estamos, esas son las circunstancias y con eso hay que trabajar.
Uh-huh. Sí. Eso quiere decir que, no sé, que eventualmente va a votar como la bancada, va a ser disciplinado o eventualmente va a tener su propio acento.
Es la gran pregunta. Bueno, yo soy parte de esta bancada de Fuerza Popular. Yo he entrado al Congreso con esta bancada y una de las características importantes de este grupo es que trabaja disciplinadamente. Y eso me parece muy bien. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, no, hay que hacer cada uno lo que le parece, pero son los mismos que dicen hay que fortalecer los grupos políticos, hay que criticar el transfugismo. Bueno, ¿en qué quedamos? Si uno participa en un grupo como este, pues tiene que discutir en ese grupo y luego que se tome una decisión, seguir esa decisión, aunque a veces haya que tragar algunos sapos y aunque a veces a uno no le guste. Puede llegar a un límite que ya sea insoportable, puede ser, pero por lo menos para mí, por ahora, no lo es. Entonces yo, en efecto, voy a estar en esa bancada. Nunca he tenido una reunión con esta bancada hasta ahora. Conocido a varios recién, la semana pasada, otro lo conocía desde antes, pero no ha habido ocasión de conversar ni de discutir ningún tema, para mí por lo menos, hasta el momento. Pero yo pienso mantenerme ahí en la bancada y en fin, sí, votar disciplinadamente. Una vez Carlos Iván de Gregori en el IEP hace ya muchos años me dijo que yo era un leninista de derecha. Más o menos eso. Sí, en cierto sentido es verdad, ¿no? Yo aprendí cuando fui militante de izquierda la necesidad de la organización y de mantener cierta disciplina, ¿no? Y en fin, voy a hacer eso hasta donde sea posible, naturalmente.
No sé si la descripción que Carlos Iván daba era una foto del momento, un pronóstico de lo que ibas a hacer después, pero puede ser un leninista de derecha en este Congreso. ¿Qué sapo no estaría dispuesto a comer? Está muy bien la bancada, no. Pero ¿qué sapo dirías, no sé, ya un abrazo con
Cerrón?
Con Cerrón. ¿Hasta dónde llega el sapo?
Ya le he dado la mano a Cerrón, a Valdemar.
Es un avance.
En la juramentación, naturalmente. Bueno, pero, y por lo que me han dicho, es una persona.
Hasta el codo, ¿ah?
No, por lo que me han dicho, por ejemplo, Cerrón es una persona formal, tratable, en fin, no sé. Pero no, es imposible, pues, Augusto, predecir hasta qué punto esto puede llegar, no lo sé. Las circunstancias son, ya tú sabes, en este país cambiantes. Todos los días hay una nueva coyuntura que parece ya ser el final y finalmente no lo es. En fin, no lo sé. Pero mi idea es mantenerme en esa bancada y hacer lo que haya que hacer para llevar adelante algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, te digo, a mí un tema que hace mucho tiempo me preocupa desde el punto de vista de las leyes y de lo que se requiere es devolver a la policía la investigación preliminar. Esto del Código Procesal Penal en este punto ha sido un desastre absoluto. Lo he visto mil veces en muchas experiencias, y ahora que estoy recorriendo unidades policiales es clarísimo que eso no funciona, que es una traba para la lucha contra la delincuencia. Yo estoy ya preparando un proyecto de ley para cambiar esto y hacer lo que ocurre en todas partes del mundo. La policía investiga, la fiscalía procesa a los delincuentes. Eso, primero, tengo que tener el acuerdo de la bancada, y segundo, tengo que tener el respaldo de una mayoría de congresistas. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, habrá que negociarlo. Esa es la realidad. Entonces, naturalmente, si yo quiero actuar solo y ser una especie de, qué sé yo, llanero solitario, bueno, pues no voy a ninguna parte. Hablaré, pero no conseguiré absolutamente nada. Entonces, para sacar ciertas cosas que yo considero importantes, se requiere estar en una bancada y se requiere negociar con los demás. Esa es la realidad.
Eso quiere decir, entonces, que va a ir más por una lógica de legislador, perdón, Mirko, o de fiscalizador, más de legislador, entonces.
No. O sea, yo también soy un convencido de que en el Perú hay demasiadas leyes y que no se trata de resolver los problemas con leyes. Eso está clarísimo. Pero hay algunas cosas que hay que sacar adelante. Ahora, en efecto, yo ya me voy a incorporar a la Comisión de Fiscalización. Paréntesis, esa es otra ventaja de estar en una bancada. Cuando he entrado a la bancada, claro, ellos han tenido la amabilidad, por decirlo de alguna manera, de retirar algunos miembros de la bancada de Fuerza Popular que estaban en algunas comisiones para que entre yo, porque de lo contrario no puedo entrar. Entonces voy a estar en Defensa Nacional y Orden Interno, en Fiscalización y en Inteligencia, que son las cosas que a mí me interesan. Entonces, claro, Eso es por estar en la bancada. Yo tampoco puedo ser desagradecido o negativo con la bancada que me está dando esa posibilidad de participar ahí donde a mí me interesa. Ahora, fiscalización, por supuesto, me interesa. Yo creo que esa es una de las tareas más importantes que puedo desarrollar. Ya tengo una serie de ideas y de temas que he tomado de este corto tiempo sobre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, de problemas serios que hay ahí. Y eso implica una tarea de fiscalización con el gobierno.
Ahora, hay un tema en el cual no te ha ido tan mal actuando solo, no dentro del Congreso, evidentemente, sino fuera. Tú has predicado con insistencia la necesidad de que se facilite la palabra, supongo, el acceso de los ciudadanos a las armas de fuego para su defensa frente a una delincuencia que tiene todas las armas de fuego a su disposición y que las usa cada vez más. Yo recuerdo que esto no era muy popular en su momento. Y viendo una noticia hace un tiempo, resulta que mientras tú predicabas esto, la gente sí se ha estado armando. El número de personas... disculpen, el número de personas que han recabado licencias para tenencia de armas ha aumentado, tengo entendido que casi se ha duplicado en estos últimos años.
En los últimos tres años se ha duplicado.
Peligros. ¿Perdón?
¿Augusto? En los últimos tres años se ha duplicado.
En los últimos tres años se ha duplicado. ¿Tú consideras esto una sin necesidad de una ley? ¿Tú consideras esto una suerte de victoria, Fernando?
Sí, mira, ya has tocado un punto que a mí me interesa mucho tratar. De hecho, en los últimos meses o semanas, yo he trabajado intensamente en eso antes de estar en el Congreso y hemos logrado algo. Porque en la propuesta de facultades legislativas que hizo el gobierno, había una para que le permitieran al gobierno cambiar la ley de armas de 2015, que es la mejor que hemos tenido en el Perú y una de las mejores de América Latina, que habíamos logrado con mucho esfuerzo en esa oportunidad. y si le daban esa facultad al gobierno, bueno, pues nos iban a desarmar a los civiles, eso está clarísimo, esa era su intención. Y yo estuve en la Comisión de Constitución del Congreso antes de entrar como congresista. Marta Moyano me invitó junto con otra persona para darme opinión, di mi opinión por escrito, hicimos trabajo con los congresistas, hablamos con ellos y logramos que ese punto salga de las facultades delegadas al Congreso. Por supuesto, esta gente es incansable y ya volvieron, han presentado proyectos a través de Susel Paredes y otros para desarmar a los civiles. Pero ese es un punto. Yo acabo de tener una reunión en mi semana de representación con usuarios legales de armas de fuego, cazadores, tiradores, gente, o sea, hay armas de caza, de deporte, de defensa y de colección. He tenido una reunión con ellos para que me expresen sus necesidades, que por supuesto vamos a desarrollar ahora en el Congreso, oponiéndonos a estos intentos de desarmar a los civiles y respaldando los intentos de mejorar su CAMEC, que es un desastre y que ha permitido que armas de uso legal pasen a manos de los delincuentes. Es realmente increíble. Hoy día el gobierno de Estados Unidos ha suspendido la venta de armas y municiones de uso civil al Perú. Y al parecer también habían prohibido para militares y policías, aunque eso te veremos. Pero habían suspendido. Las armerías no pueden comprar armas de Estados Unidos ni municiones de Estados Unidos por esta suspensión, porque un arma de uso legal en el Perú fue encontrada en la banda de delincuentes que asesinó al candidato presidencial en Ecuador. Esto no se ha hecho público, pero esta suspensión es una cosa gravísima. Y esa es responsabilidad de Sukarno. A un chofer de combi le dieron 58 licencias para comprar fusiles AR-15 y pistolas de 9 milímetros. 58 licencias. O sea, este señor gastó unos $100,000 comprando ese tipo de armas que después dice que se le perdieron. O sea, eso no es problema de la ley, es problema de la SUCAME. Cualquier usuario sabe todos los trámites que tiene que hacer para comprar un arma. Y a este le dieron 58 y así hay otros. Entonces, ahí fiscalizar a la SUCAME y evitar que estas cosas se produzcan. Y yo respaldo, por ejemplo, la ley que presentó Patricia Chirinos, que es la ley que tiene la doctrina del castillo. Si uno está en su casa, en su oficina, que es su castillo, y alguien entra, uno le dispara, lo mata o lo hiere y está exento de responsabilidad penal. Esta ley ya está aprobada por el Congreso y no la promulga el gobierno todavía. O sea, ese tipo de cosas, por supuesto, que yo voy a apoyar y desarrollar. Yo no propugno que la gente se arme para enfrentar a la delincuencia, ni mucho menos. Esa es una responsabilidad del Estado. Pero aquel que tenga la posibilidad y que quiera y que pueda adquirir un arma, bueno, pues debe tener el derecho de hacerlo.
Maite. Sí, igual ese es un tema complicado, ¿no? Porque, como bien ha indicado, la inseguridad ciudadana también nos puede llevar a una situación en donde todo el mundo empiece pues a usar el arma para su propia defensa. ¿Y cuál va a ser el punto de equilibrio para justamente que no nos volvamos el Far West?
Bueno, no, somos el Far West, pero porque los delincuentes sí arrasan con todo el mundo. O sea, el problema no es acá que hay muchos ciudadanos que tienen armas y que la usan más. No, no. Acá el problema es que hay una delincuencia desbordada. La policía calcula que por lo menos han llegado 30,000 delincuentes venezolanos. Por lo menos 30,000. Algunos dicen hasta 100,000. Y son delincuentes muy violentos. Venezuela tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, que ha ido bajando, curiosamente, en los últimos años, porque han exportado a los delincuentes, claramente. Pero Venezuela hace 5 o 6 años tenía 54 por 6 mil habitantes, una tasa altísima. Entonces, esto ha desbordado completamente las instituciones y no permitirle a los ciudadanos adquirir un arma para defenderse, bueno, es una cosa realmente absolutamente contraproducente. Pero no estamos en la situación de que miles de ciudadanos, es decir, el porcentaje de ciudadanos que poseen un arma para defensa en el Perú es ínfimo, son poquísimos. Yo precisamente voy a ir a la SUCAME uno de estos días a que den cifras reales, estadísticas de cuántos son, pero hasta donde yo sabía, había muy pocas armas en proporción a la población para defensa, ¿no? Porque otra cosa es la caza y el tiro, los deportistas, ¿no? Que practican tiro. Pero entonces yo creo que debe permitirse, naturalmente cumpliendo las reglas elementales, ¿no? Que desgraciadamente también hay que decirlo, a veces no se cumple por la corrupción de las autoridades.
Armando, viendo
quería rematar mi visión de esto preguntándote, Fernando. ¿Tienes una idea de qué piensan los alcaldes de tu iniciativa y de tu punto de vista?
¿Los alcaldes de respecto a qué?
A tu punto de vista de las armas. ¿Un alcalde por lo general está de acuerdo con facilitar ese acceso a las armas o se ponen de perfil?
No, por lo general sí, pero llega más lejos, ¿no? Tratar de armar a los serenos, y es una cosa a la que yo sí me he opuesto siempre, porque teniendo 2.000 circunscripciones en el Perú entre alcaldes distritales y provinciales, constituir 2.000 cuerpos armados es, bueno, llegar a lo que pasó en México, o peor todavía, ¿no? Considerando que hay muchos alcaldes que son corruptos, hay alcaldes que están en zona de narcotráfico y vinculados al narcotráfico, a la minería ilegal, entonces formarían bandas armadas de delincuentes. Por eso yo no estoy de acuerdo con lo que dice mi buen amigo Carlos Bruce de Surco, ¿no? Claro, Surco pues es un distrito que tiene muchos recursos, en este caso hoy día tiene un alcalde que es un buen alcalde, y claro, ahí eventualmente las cosas podrían funcionar, pero no es el ejemplo de lo que ocurre con la inmensa mayoría de municipios en todo el país. Entonces eso no debe prosperar de ninguna manera, ¿no? Ahora, que la gente se arme, yo creo que los alcaldes están de acuerdo, ¿no? Por las cosas que he podido escuchar, de algunos de ellos, por lo menos, ¿no?
Fernando, mirando la foto ahora, ya me acordé por qué el programa se llama 4D, era porque estabas, éramos cuatro. Y justo la foto de Maite se salió un ratito y me acordé cuando hacíamos este programa desde el año, no sé, ¿te acuerdan ustedes? 1998, creo, ¿no? En rueda de prensa. Tú eres claro. Un analista político que estás ahora de congresista, pero no has perdido tu capacidad de análisis político, pero eres un analista privilegiado porque estás en el menjunje y mirando cómo van las cosas. Entonces te pregunto, ¿esto llega al 2026 o se cae en el camino? ¿O de qué depende que esto llegue? Esto entendido como este Congreso, este gobierno, ¿llegan al 2026 o no? ¿Y de qué depende que sí o que no?
Mira, yo hace algún tiempo, para decirlo gráficamente, sostuve que había un 70% de posibilidades de que esto no llegue al 2026 y un 30% de posibilidades que llegue, dependiendo naturalmente de lo que haga básicamente el gobierno, que es el que tiene las riendas del poder. Hoy día mi percepción ha cambiado. Hoy día creo que la posibilidad de que llegue ha bajado a 25 y de que no llegue ha subido a 75. O sea, miremos la cosa objetivamente. Pues, 25-75. Que no llegue a 75. Mira, la economía, tú sabes mejor que yo, la economía está patas arriba, está cayendo, la inversión privada no avanza, aumenta el desempleo, disminuyen los ingresos, y lo peor es que no se ve una luz al final del túnel, que es lo importante. No, nadie le pide a Dino Boluarte que haya arreglado todos los problemas del país en el tiempo que llega en el gobierno, pero no se ve que hay un cambio. Hoy día creo que el titular de gestión va en ese sentido, ¿no? Los inversionistas se van de la bolsa, en fin. Seguridad ciudadana, completamente desbordados y sin ningún plan. Ayer en una comisaría de las que estuve, realmente horrible, había un señor que estaba ahí esperando para hacer un trámite, después salió y me dijo, se le aguaron los ojos y me dijo, yo tengo un negocio micio y he tenido que cerrar un par de cevicherías por las extorsiones. Así me dijo, un negocio micio. Fue, o sea, un pequeño negocio. Están, bueno, la cosa está realmente mal y no se está haciendo nada para resolver este problema. Y encima, de repente nos cae un niño. ¿Se han dado cuenta la gente de lo que pasó antes? El 98 hubo un niño, el 2000 cayó Fujimori. No cayó por el niño, pero eso creó una situación donde una crisis política lo tumbó. 2017 hubo un niño, el 2018 cayó PPK. Bueno, o sea, No digo que sea causa-efecto, de ninguna manera, claro que no, pero es un elemento adicional. Si ponemos situación económica, situación de seguridad, situación política, desprestigio completo de los políticos, de las instituciones, crisis institucional, bueno, si esta señora no hace algo, si en lugar de dedicarse a viajar no hace algo por cambiar, yo no veo cómo esto pueda llegar al 2026. Realmente me devano los sesos diciendo, a ver, ¿cómo llegamos? No veo, no veo, porque tenemos en cuenta la experiencia que viene de 2016, ¿no? Han caído varios presidentes, hemos tenido infinidad de crisis políticas. Bueno, en un país tan inestable como este, las perspectivas son sombrías y no se están dando cuenta. Esta señora no se da cuenta en absoluto. Se sigue dedicando a viajar, no se da cuenta el problema político que eso implica para ella y para el país, que la vean como una persona absolutamente frívola, que no se ocupa de la gente y que se ocupa de ir a, qué sé yo, a la Quinta Avenida a comprar lo que sea, o a las tiendas italianas con el pretexto de la visita al Papa. No, pues, esto está complicado, creo yo. Yo sé que sí. No comparten, Fernando, mucha gente mi opinión, pero yo creo que es así.
Bueno, Fernando, muchas gracias. Nosotros sí estamos llegando al 26, que son los 26 minutos que ya lleva el programa. Nos hemos pasado muy, muy contentos de escucharte en tu elocuente explicación de las cosas. Muchísimas gracias por venir al programa y esperamos pues que vuelvas apenas te parezca. Y con quienes nos han seguido hasta ahora, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que nos vuelvan a ver este lunes a las 8:20 de la mañana en 4D. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes y gusto de haber estado nuevamente en este programa.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.